soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Bueno, pues aquí estamos una tarde más en Enganchados a la Radio. Son el tal jueves, tal día como un jueves 27 de noviembre de 2014, aquí a toda la pájara. Y nada, así que vamos.
Mirando en el calendario ya te lo sabrás, ¿no?
Sí, mirando el calendario sí. No, el otro día era broma, era calendario broma, estaba en octubre puesto y ya me descoloco completamente, ya pasó alguna vez.
Van con un mes de retraso.
Así que nada, este mes es mortal porque mañana empieza a venir el gasto de dinero, por encima es más, no lo compré ayer, que salió. Así que lo tiene toda España menos yo, ya. Así que nada. En fin, vamos a lo que nos atañe. Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Mal.
Ah, bien.
No, pero, mal.
No, mal. Bueno, pues si estás... ¿Nos recuerdas en Facebook y Twitter dónde nos pueden encontrar?
No.
Vale, pues nada. Venga, Rocío, estalo.
Adiós.
¿Qué vas a traer hoy?
Hoy sí lo traigo.
¿Hoy sí los traes?
Hoy sí lo traigo.
¿No te lo has dejado en casa?
No.
Vale.
Porque si no me habría cagado ya en los muertos. Bien. De alguien. Uh-huh. O de algo. La review de Legend of Zelda Phantom Jaulas.
Ah, qué bien.
Ah, que sí.
Phantom Jaulas.
Como viene ahora el tiempo y eso, del tiempo de llover y eso, pues qué mejor forma que meteros con un poco de agua.
Ah, bien. Bien, humedecico todo.
Sí.
Muy bien, pues luego vamos contigo.
Vale.
David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes?
Hoy os traigo Street Fighter 4, todas las versiones en general.
Bien, bien. Que no son pocas.
Lo tienes que...
Bueno, tampoco son tantas.
Demasiado. Bien.
Y nada, pues eso. ¿El Street Fighter no lo hicimos ya?
El no, que yo sepa, no, ninguna de las versiones, además.
Puede ser.
Así aprovecho y hago todas del tirón.
Qué bien. ¿Qué te has traído? ¿7 folios? Ah, no, es poquito.
Pues nada. Está todo aquí, chaval.
Pues sí, ya ahí.
Y en el móvil.
No voy a usar el móvil para nada.
Mientras no petes hoy como el otro día.
Uy, se me ha...
No peto, bloqueo.
Se quedó. Control, suprimir.
¿Hola?
Sí,
me... sí, te oímos.
Ah, yo, ahora no me oigo yo, por alguna extraña razón.
El otro día.
Bueno, pues eso.
Muy bien, David.
Vale.
Luis Alfredo.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántos micros quieres tú? ¿Tú
yo no, dos? No, con dos no soy... Yo, para mí tienen que ser dos, que no son suficientes.
A ver.
Ya me la boca tan grande uno, que pues no se oye en estéreo.
Qué bien, hola, qué ¿se oyen de estéreo? No.
¿Qué nos traes tú, estereotipo?
Yo noticio a la gente. Digo lo que hay en este mundo.
Qué bien.
¿Qué?
Me quitas las ganas de darte paso luego, la verdad.
Bueno, Luis Alfredo es el Matías Pras de Enganchados a la Radio.
Sí, pero sin chistes malos.
Sí, algunos,
no, los chistes
malos
les ponen
ha habido,
Todavía me acuerdo de tu cartera y de tu cuenta bancaria.
Los chistes están off the record. Yo pensaba que estaba pegando un
y
infarto.
Y sus ay, tan mal fingidos.
Si se refiere a eso, precisamente.
Está peor fingido que un orgasmo de una priporna. En fin. Bueno, Miguel, buenas tardes.
Hola, Mariano.
¿Qué tal estás?
Bueno, disfrutando del paro. Se llama disfrutar, porque sí, se me hacen las tardes más largas que... Y encima no tengo el Pokémon, pues.
A ver, ¿no tienes? ¿No tienes o ya tienes?
No tengo. Ya, para más adelante.
Buenas tardes, la verdad. Así te lo trae Papá Noel o algo.
Sí, Papá Noel a lo mejor me trae un dedo haciendo ahí así.
Qué bien.
Pero bueno.
¿U otra carta de despido sin estar trabajando?
Hombre, eso ya sería...
Que me despiden de la vida.
Despedido de casa.
De casa.
¿No? No, a tanto no creo que llegue. Eso ya serán los Reyes Magos.
Ah, vale.
A ver, buena gente. Navidad es época de esperanza, que dicen. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Hoy os traigo Sidonia no Kishi, el anime que me pareció que ha definido 2014 en tema de acción. Uh-huh. Así que si queréis escuchar de qué va a ir el tema, escuchad un poco más tarde.
Pues sí, genial, gracias. Bueno, Alex. Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Un poco cansado, que vengo de viaje.
¿Que has venido de Aguilar o algo?
Sí, vengo del tren.
Tan casaduco.
Son kilómetros de Aguilar, ¿eh?
Así, bastante.
Sí, pasé más exacto.
Son 80 kilómetros. En octubre son 80.
Ajá.
Pero ha sido un viaje aterrado porque un viejo amargado ha estado dándome clases de civismo.
Ah, ¿que has hecho alguna cosa de estas de los de...?
No, he puesto los pies en el asiento.
A ver.
Si me ha estado dando 10 minutos la murga, los quito, se callará.
Y este es el aporte de Alex de hoy.
No, sí, los quito y no se calla. Y al final he tenido que irme del asiento y no, porque no se callaba.
Pues por eso no devuelven el dinero.
Bueno, pues chicos, vamos a la tope, venga. Bueno, Luis Alfredo,
Pues yo
a noticiar.
Y las noticias, bueno, hay que ser cutre de vez en cuando.
Joder.
Bueno, vamos a empezar con el tema de videojuegos y comentar que hoy ya se sabe todo lo que hay para Gold y Plus de este mes de diciembre. Así que tenemos, por ejemplo, para el PlayStation 4 nos sacan el Injustice y el Secret Punchers.
¿Secret Punchers?
Sí, no sé de qué va, pero...
Secret Ponchos.
O sea, no. dices cosas en japonés y no sabes decir ponchos.
¿Dicho? Ponchos secretos.
Yo he entendido pochos.
Son ponchos, pero bueno.
Están malitos.
He debido de decir la N muy baja algo, pero vamos, sí, es ponchos. Luego también, pues, para PlayStation 3, el Diablo de Premonition y el Hitman Trilogy.
Buen mes.
Es un buen mes. Y para Vita tenemos el Final Horizon y el Titan, el Titan Attacks.
Basura.
Sí, la verdad es que PlayStation 4 y PlayStation 3 van bien, pero la verdad es que este mes de Vita no pinta muy bien. Luego tenemos para los juegos de Gold, tenemos en la One el Wars Battle Runs. Y para 360 tenemos el arcade, que es el Terraven, y la segunda quincena va a ser el SSX. Me ha tocado las narices porque se me acaba el mes, el año de God, ese mes, y este juego me interesaba probarlo.
El SSX.
El SSX. He jugado todos los anteriores.
El otro que has dicho, el Wars, el de los gusanicos.
No, el otro de 360 es el Terraven, el de Wars es para la One.
Ajá.
Es así, y eso es lo que vamos a tener en diciembre. Vale, han anunciado el Dark Souls 2, el Scroll of the Fierce Sin. Son tres DLCs o tres escenarios nuevos que van a poner además de una renovación gráfica para PlayStation 4 y One. Son DLCs nuevos, es una expansión completa del Dark Souls 2.
Vamos, ¿un GOTY remakeado o solo es expansión?
Es un GOTY con remodelado y expansión.
Ajá.
No va a tener remodelado porque también sale para 360 y Play 3, pero va a tener todos los contenidos. Ajá. Pero sin remodelado gráfico, claro.
Claro, sí.
Bueno, no queda nada mal. Vale, ahora, SNK Playmore, todas las semanas me salga a decir algo, ya nos ha fechado el King of Fighter 98 Ultimate Match, que va a ser en PC, que va a ser el 12 de diciembre, al precio de 15 pavazos.
Muy caro, ¿no?
Sí, bastante.
Bastante caro, a mí me parece
Pero bueno, sale en Steam, o sea que bajará rápido.
Y
si no, pues se lo cambias a un ruso por 4 llaves de Team Fortress
claro,
2 por 4 pavos.
Y ya está.
Así me saqué yo el Darksiders y el Darksiders 2, toda la colección. Me salió por 2 llaves de Team Fortress, que al cambio son 3,60€. Y en la tienda de Steam está 8€.
Ah, bien.
Y el ruso encantado con sus llaves.
Y ahora, como no está de más, todas las semanas hay que hablar del Unity. Y esta vez es noticia también. Pero esta vez es una noticia buena.
Venga, que me voy a reír.
Ubisoft va a retirar el pase de temporada del Unity. Y a cambio de ello, van a el siguiente DLC le van a regalar a todos los usuarios. Y todos los que hayan comprado el pase de temporada van a tener uno para elegir entre 6 juegos de los nuevos de Ubisoft, que son o el The Crew, o el Far Cry 4, o el Watch Dog, o el Black Flag, o el Rayman Legends, o el Just Dance del 2015.
El Black Flag es un novérrimo.
No, pero joder, pero el Far Cry 4 ha salido esta semana. El The Crew sale el mes que viene.
Yo pensaba que ibas a decir lo de que, punto uno, han metido el nuevo parche y ahora la iluminación es peor. Y punto dos, no, el nuevo parche corregirá 300 fallos. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡No es lo normal!
No, pero yo me iba a lo del
pase. La cosa es que corrige 300, pero como hay 2.000 millones.
Es que es un juego que le faltan 6 meses. Si es que la propia Ubisoft ha debido mandar un comunicado a la gente disculpándose diciendo que ha sido lamentable.
Me van a devolver a mí el dinero por los dos
y yo no le daría las gracias. Yo le diría, es que es lo normal.
El juego tú le tienes. Van a ir corrigiendo. Y llegará un punto que será un Assassin's Creed normal de jugar.
Le quieras jugar será el año que
si
viene.
Si has comprado el pase de temporada que ya no se puede comprar porque la han retirado, evidentemente, pues te darán a un juego íntegro, nuevo. Encima nuevo, porque
¿Qué habéis comprado a la coleccionista de un alfa? Asumidlo, habéis comprado a la coleccionista de un alfa.
Hombre, yo lo que quería era el muñeco. A mí el resto me da igual.
Hombre, el muñeco no tiene bugs, creo yo.
No, de momento no.
Faltaría.
Ninguno.
Se le cae
y
la cara.
Y la musical tampoco.
Pues esa es a la que me refería. Pero bueno, ya es un paso de... por lo menos
no me has contestado a estos hijos de puta de lo de la caja esa que te vino rota.
Aquí Mariano, no digas tacos, tío.
Ah, perdón.
No ¿quién los cabrones estos? Ah, perdón.
Sí.
Digo, Ubisoft.
Ubisoft retras.
¡Ting-dong!
Luego que no nos dan juegos ni demos para hacer cosas.
Es lo que hombre, dicen que rectifica es de sabios. Dice, bueno, lo hemos hecho mal, porque es así, es que es indiscutible, lo han hecho mal. Pero bueno, por lo menos han empezado a compensar un poquito a la gente que les ha apoyado. Bueno, vamos a ir a otra cosita, una cosa que me parece un poco bueno por decir, que el señor Phil Spencer, si sabréis quién es, que es el señor dueño de...
El padre, el hermano de Bud Spencer.
Es el padre de...
¡Uy, David, por Dios!
Perdón.
Es el padre de Xbox. Ajá. Es el encargado de Xbox y ha prometido...
Ese te queda bien a ti.
Que el Xbox One va a tener juegos japoneses, RPGs japoneses.
Sí, hombre, sí.
Entre el Xbox One de hoy, y la PlayStation Dios.
Creo que se llamaba Mitch Walkers, eso era una compañía que había de juegos japoneses, que creo que era la que sacó el Blue Dragon.
Miss Walker,
creo que se llama, era así.
Sí.
Pues dice que van a hablar con ellos para intentar sacar algo. Lo que pasa que yo personalmente digo, el mercado en Japón no va a vender Xbox One, hagan lo que hagan.
Como no hablen con Nipponichi o con...
Hagan lo que hagan, Xbox One no va a vender en Japón. Es así, es un hecho. Es así. O sea, si quieren intentarlo, pues bueno, que lo intenten. Yo no me arriesgaría. Yo no. Personalmente, ¿eh?
Yo no lo voy a comprar.
No van a vender.
Que...
Es así. Da igual lo que haga, pero bueno.
O que algunas guarreras sigan. Todo lo que van a sacar de
es demasiado dinero.
De Namco Bandai, sí. Lo vamos a sacar en exclusiva. Hemos pagado como hicimos con Lara Croft. Entonces ahí no.
No, y no van a. Y no, que da igual. No los vas a vender. Que da igual. Es que yo personalmente. Vamos, yo creo. Sí. Japoneses son muy cerrados a su cultura. Me cae muy bien, pero en algunas cosas son muy cerrados. Y también comentar, pues que sabéis que este fin de semana es el Black Friday.
Sí.
Pues sabéis que las tiendas van a hacer descuentos, tal y tal. Y
si eres neutro, ¿te hacen más descuento?
Deberían. Deberían de hacer más
descuentos. Lo haber puesto ayer.
Vamos a mandar
un mensaje a Jordi cuando
vamos a mandar un mensaje a Jordi a ver qué nos dice.
Hay un pequeño requisito: tienes que ser negro y aparte tienes que ir gritando por la calle que te sientes ofendido racialmente.
Ah, sí, me siento ofendido porque venden cosas más baratas y no lo llaman negro. ¿Qué pasa?
Y luego gritas patriarcado, castas, un montón de palabras inteligibles entre medias y seguramente te darán un juego para que te calles.
Sí, bueno, es una idea.
Es igual que lo de. Si, nos critiquéis porque somos gitanos. Dice, no, os criticamos porque nos habéis robado dos juegos de mesa.
Eso, es lo que hemos criticado.
Gitanos.
Continúa, por favor.
Pues por el fin de semana de Black Friday, pues Xbox nos han hecho unas muchas ofertas. O sea, yo te he contado unos 40 juegos. Allá. Con ofertas del 30%, como por ejemplo el FIFA 14, al 85%, como puede ser el Need for Speed Hot Pursuit. O sea... Uh-huh. De juegos al 85%, que creo que también el Gears 3 estaba al 70%+ de descuento. O sea que si buscas, sí que debe haber algún juego muy bueno a buen precio. Y aparte el Game, creo que Extra Life también. No sé si Zavi también.
GameStop también. Ah, no.
Que viene, sí. Hombre, puedes intentarlo por el GameStop Inglaterra, ¿no?
Ahí removiendo en la tumba.
Sí, me gusta remover la caca.
Y yo de videojuegos, si nadie quiere decir nada más, yo tengo hasta ahí.
Yo como mucho podría decir que hoy ha anunciado un anuncio Level 5, los creadores de Layton o de muchos RPGs como pueden ser Dark Cloud o Rogue Galaxy, han dicho que para el E3 de 2015 van a anunciar un nuevo gran RPG.
El Zubil My Eleven, a lo mejor.
A mí, como me digan que es un Rogue Galaxy 2, me voy a comprar una Play 4 porque va a ser exclusivo para Play 4, dice. Así que espero que no sea un Rogue Galaxy 2, pero a la vez sí que quiero que sea un Rogue Galaxy 2 porque se me va el dinero.
Es el típico quiero y no quiero. Quiero que me lo saquen porque me gustaría, pero no quiero que lo saquen porque no me lo podría comprar.
No, es que no es porque lo podría. Es porque es la de, bueno, han sacado un Rogue Galaxy 2, vamos preparando 600 euros por una Play 4 y un Rogue Galaxy 2 y una tele buena.
Ah, bueno, una tele. Yo decía, con 500 pavos y menos de 500 euros lo tendrías.
Qué bien, al alcance de todo el mundo. ¿Alguna cosita más?
Además que la Play 4 ya bajará de precio.
No, sí. Hombre, no es cara. Ahora mismo no es muy cara. No me pare... sigo diciendo que a 400 euros no me parecen cosas caras.
Más
pero
cosas.
Bueno, vamos a hablar
hay
de
tormenta.
Y empezar, Miguel, puedes poner pose de bailar si quieres, porque nos han anunciado Little Witch Academy 2.
No es que nos han anunciado, es que nos han dado fecha.
Sí, nos han dado fecha, que yo no la tengo. Bueno, tú eso me lo acabas de decir tú. Yo he visto que han filtrado por un anuncio por Otakomo, de que se ha filtrado una imagen aparte de eso y de la segunda parte de The Death Billiards, que se llama... ¿Cómo se llama?
Death Parade. Va a ser una serie entera, Death Parade.
Paradise, sí, es, la de Paradise es una serie entera.
Y Little Witch Academy está prevista para enero de 2015, dos años después de que se estrenase la primera.
Yo solamente sabía que era en enero, pero vamos, es que
es una señal de que se le ocurran. Entonces.
Va a volver a ser para el mismo anime Mirai, van a contratar animadores nuevos y animadores que ya estaban para poder hacerlo.
Es corto.
Va a ser un corto igualmente, pero sí, no sé si han llegado al... No, de esto va a ser, no sé si va a llegar a los 40 minutos, no sé si llegaron a la pasta para el Kickstarter para los 45 minutos o se va a quedar en 20.
¿Alguna cosita más?
Bueno, es que es que iba a hablar un poco de Paradise porque te dice, ya han dado los datos de dirección artística, fotografía, color, edición, música y sonido, pero la verdad es que es un poco decir nombres a porque sí. Sí. Así que vamos a ir que decir que ya se han dado trailer y todo de la nueva película de Precure que se llama Alistar Haru no Carnival. Y sale el 14 de marzo del año 2015.
Tiene poco 3D. Para ser Precure.
Bueno, hombre, casi todo lo que hacen Precure en 3D suelen ser cuando hacen bailecitos. Las magias y eso, bueno, normalmente suele ser en 2D, pero vamos, sí. Que para lo que son películas de Precure que tiran mucho del 3D, este poco que se ha visto en 3D no tira tanto. Uh-huh. Y para acabar de anime, me ha hecho mucha gracia porque van a sacar el anime de Binan con Kong Shin Kun Yo. Bembu, que me hace gracia. Vosotros habéis visto Sailor Moon, ¿no?
Sí, más o menos sí.
Sí,
claro.
Sí, esto es una cosa de Sailor Moon, pero con tíos.
Ah, qué bien, qué bonito.
Son Magical Boys.
Pero vestidos de señor.
Sí, sí, o sea, se transforman, no se disfrutan. Se disfrutan de chicos muy guapos.
Ajá.
Se transforman, se ponen ropita guapa.
Chicas, preparad las palanganas.
Sí, igual que Free, ¿no?
Esto es mucho más emo. ¿A poco que he visto encima?
¿Emo?
Homo. Y es muy exagerado porque he visto los malos son melenudos que hablan muy femeninamente, aunque sean tíos. Los tíos se ponen posturitas, salen colorines. Con tíos. Me he hecho la
Tengo mucha curiosidad. Que los tres primeros capítulos, como mínimo, les veré y ahí decidiré si sigo viendo ese festival del homoerotismo o no.
Yo tengo mucha curiosidad de este anime. Este 14, yo creo. Voy a intentarlo.
A mí me da miedo.
A lo mejor luego es súper divertido. A lo mejor es una pedazo comedia.
Sí.
Y yo en principio no tenía nada más. En anime estoy un poquito. He venido un poco seco.
Yo un pequeño remarque que ha salido hoy hace cuestión de horas es que todo el equipo de la serie de Anohana, que tú sí que te viste, Luis Alfredo, han decidido reunirse una vez que han acabado la peli. Se han vuelto a reunir todos y han dicho que están planeando para 2015 otro gran drama adolescente. Que no va a ser de la misma saga de Anohana, pero va a ir por esos mismos tiros.
Buah. Tengo que ver la peli, que te pueda pasar más. Buah.
No, es más.
Más cucu,
es
top, no, top.
¿Qué está pasando?
No lo sé. Yo he parpadeado.
Sí, es que no sé llorar así falso.
Es como cuando Mo imita al bebé ciervo.
Que es que estos señores hacen.
Ah, ese guau, el anime buah, para cuchillo. ¿Era un lloro?
Buah, se supone, sí. Pues hasta ahí tengo yo, por lo menos.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Como último detalle, decir que este fin de semana es la DreamHack Winter de 2014, el evento LAN party más importante de Europa, en el que va a haber torneos tanto de Counter-Strike Global Offensive, de League of Legends, de StarCraft, de Dota, va a haber un montón de merchandising por todos los lados, va a ser una convención en la que hay que estar un poco atento para ver más o menos las novedades del mundo competitivo de los videojuegos. Y por último decir que Fnatic en Counter-Strike no lleva chetos. No.
No. Muy bien, pues muchas gracias.
¿Esta es la que cantaban los Backstreet Boys?
Sí, los Backstreet Boys.
En una entrada pegado Mari, tú berreando como una perra en celo.
Mari, no lo tires todo.
Bueno, en fin.
Joder.
Backstreet Boys, ¿qué cantan?
No, pues sí, eran los esta especie de Backstreet Boys japoneses que compusieron el tema para la primera versión de Street Fighter 4. Hacía la verdad que no oía... sí, lo que sea. Hacía la verdad que no oía este tema, ni me acuerdo ya.
¿Qué pasa? ¿Después ya no lo pusieron?
No, ya no se volvió a usar. Y casi que me alegro, porque no pega mucho, la verdad.
Ah, estaba bien, hombre.
Bueno, venga, vamos al lío. Vamos a empezar con este especial de Street Fighter 4, en el que voy a analizar lo que me dé el tiempo todas las versiones que han salido al mercado.
Pues sí, tienes 2 minutos.
Vale, pues... ese Street Fighter es un juego de... No, venga, en serio. Vamos a empezar por el primer...
Sí, en serio,
por...
ya te puedes despedir de ello.
Bueno, vamos a empezar por la primera versión, lógicamente, que se llamó simplemente Street Fighter 4. Salió en Japón en el 18 de julio de 2008 para arcade. Y luego las versiones de PlayStation 3 y Xbox 360...
Para arcadas.
Salieron... Bien. Salieron el 12 de febrero de 2009 en Japón y el 16 de febrero en Norteamérica. Ah, y el 18 en Europa. Uh-huh. No, el 20.
Aquí esto quedamos.
¿Te pones de acuerdo?
El 20.
Yo me lo compré de salida y es lo del peor error que he tenido.
Yo le vendí porque luego salieron más versiones, pero bueno, yo me cogí la de coleccionista de salida. Una mierda de edición.
Con la Viper horrible.
¿Quién era? Viper y Ryu pegándose ahí, ¿no?
Sí, feísimos. Bueno, en fin. Y luego el 2 de julio de 2009 salió para Windows. Uh-huh. Vale, el juego, pues nada, sigue siendo un juego de luchas en dos dimensiones, como los anteriores, pero esta vez está realizado, o es el primer título de la saga, sin contar la saga Street Fighter X, que está realizado con gráficos poligonales. La versión arcade salió solo con 16 personajes, que bueno, entre ellos tenemos 4 caras nuevas, que son Nabel, Crimson Viper, El Fuerte y Rufus, ya bastante conocidos. Y los otros 12 personajes, pues bueno, no se rompieron mucho la cabeza, porque cogieron el roster de Street Fighter 2, tal cual, y ahí le plantaron.
Si funciona,
¿esto la plantilla de Street Fighter 2, como quien dice?
Sí, luego había 3 personajes que no se podía jugar con ellos, que eran Akuma, Gouken, que es el maestro de Ryu y Ken, y Seth, el jefe final nuevo para esta entrega. Luego, la versión de consola mejoró bastante este tema, porque aparte de estos 3 personajes que acabo de mencionar, les hicieron jugables, se añadieron 3 personajes más a mayores, que son Sakura, Gen, Rose, Fei Long, Kami y Dan.
Pues, no, ser no 3 personajes son 6.
¿He dicho 3?
Sí.
No, me he referido que los 3 últimos que he dicho les hicieron jugable y luego aparte metieron otros 6, que son los que acabo de decir.
¿Tu Thunderhawk no estaba desde principio?
No, ese le metieron después.
Ah, vale.
Por eso te digo, en total 9 personajes para la versión de consola, que ya hacía una plantilla de 25, que ya está bastante bien.
No lo voy a decir.
Lo que tiene Street Fighter 4, que ha hecho al juego tan grande y que, vamos, prácticamente ha revitalizado el género, porque cuando salió Street Fighter 4 la verdad es que el género de la lucha 2D estaba muy parado. Uh-huh. Teníamos en las consolas actuales Battle Fantasía únicamente. Pues vamos, es una jugabilidad magistral que es, vamos, gusta tanto a jugadores novatos, porque se pueden adaptar fácilmente, como a jugadores expertos, pues gracias a unas cosillas que voy a explicar ahora. Uh-huh. En esta versión, pues nada, se añadieron los ultras, que consiste en, vamos, es una barra que a medida que cobramos se va llenando y permite hacer unos movimientos súper poderosos. La primera versión eran simplemente versiones mejoradas de los supers, no se rompieron mucho la cabeza. Pero vamos, además cuando ya teníamos ultra cargado, si seguíamos cobrando, la barra se iba llenando más, con lo cual hacíamos más daño.
Sí.
Es decir, que cuanto menos vida tuviésemos, más daño íbamos a hacer. Es una especie de movimiento para darle un poco la vuelta.
Sí, bueno, barra de venganza se llama, la barra de carga
del ultra, sí. ¿No? Por eso te digo, está bastante bien pensado. Uh-huh. Y luego lo que metieron, que es una maravilla, al menos para mi gusto, el Focus Attack. Focus Attack me parece una de las mecánicas implementadas en juegos de lucha 2D más completas que han existido jamás. Es un movimiento que consiste en presionar los 2 botones medios y que tiene 3 niveles de carga. En el primero es un golpe normal y en el segundo y tercer nivel podemos aturdir al oponente. Uh-huh. Además podemos absorber un golpe con él, o sea que si mientras lo estamos haciendo nos dan un golpe, no cancelamos la animación ni sufrimos daño. Vamos, sufrimos daño, pero es una porción de vida recuperable. Uh-huh. Que cuando, si conseguimos que no nos golpeen más, esa vida que hemos perdido la vamos a recuperar. El focus, aparte de esto, también sirve para cancelar golpes. O sea, por ejemplo, podemos hacer un golpe o una técnica especial y haciendo un focus consumimos dos porciones de la barra de super, uh-huh, y podemos cancelar ese golpe con el focus. Que además, por ejemplo, si es un golpe como una técnica especial X que golpea al personaje un par de veces, podemos llegar a cancelar un focus de nivel 2 para dejar al oponente aturdido y seguir pegando. Uh-huh. Y luego ya para rizar el rizo, el focus se puede cancelar tanto antes de golpear como después con un dash. O sea, adelante, adelante o atrás, atrás. Esto que implica, por ejemplo, pues podemos hacer un shoryuken, cancelar con un focus y antes de hacer la animación hacer un dash. Y según el personaje cae al suelo, pues le podemos hacer lo que nos dé la gana. Uh-huh. Ya te digo, es una mecánica complicada. Hace falta bastante maestría para llegar a dominarla bien. De hecho, yo he jugado bastante online y en torneos y la verdad es que ves muchísima gente que ni lo utilizan. Pero vamos, una vez, por eso me voy, que una vez que sacas partido a esto, es un juego
sí,
que
una ventaja...
sí, que los expertos disfrutan muchísimo. Uh-huh. Pero sin embargo, pues uno, un novato, pues oye, va a encontrar un Street Fighter más o menos de los de toda la vida.
Sí, accesible, con sus bolas, sus shuriken y bueno, se encuentra uno de estos y les pega la paliza de su vida, pero bueno.
Ya, sí. Bueno, el año siguiente, el 27 de abril de 2010, salió Super Street Fighter 4. Esta revisión no es expansión, o sea que no necesitamos Street Fighter 4 para jugar. Y la verdad es que es una revisión que, bueno, ya quisieran siguientes partes de videojuegos ser así de completas. Porque es una maravilla. Se añadieron 10 personajes nuevos, es uh-huh, una burrada. Tenemos Wu y Cody de Final Fight, Adon del primer Street Fighter, Thunderhawk y DJ de Super Street Fighter 2. Y luego tenemos a Double, Makoto e Ibuki de Street Fighter 3. Y se añadieron dos personajes nuevos en la saga. Yuri, que es un personaje que me encanta. Uh-huh. Y Hakan, que es una especie de luchador turco que utiliza llaves y se embadurna en aceite.
Uh-huh. Muy bonito todo también.
Es un personaje curioso. En esta edición pues se añadió un Ultra Mayores. O sea que al igual que en Street Fighter 3 podíamos elegir Super antes de empezar el combate, aquí podemos elegir entre dos Ultras. Además, los ultras nuevos ya no eran versiones especiales del mejoradas de los supers, eran ya nuevos movimientos y tal. Muy espectaculares. Bueno, había algunos osillo, pero muy espectaculares. Vamos, muy bien en este aspecto. Y se añadieron también las fases de bonus. Uh-huh.
Sí, lo de los barriles y lo del coche, ¿no?
Sí, las dos más típicas, los barriles y el coche. Uh-huh. Luego, esta versión en un principio solo salió para consola. Lo que pasa que, oye, se ve que él, como tuvo un bastante éxito en arcades en la primera versión, al final acabó saliendo en arcades. Como salió un poco más tarde, ya aprovecharon para meter cuatro personajes nuevos en la versión de arcade, que son Yang Hee-jung de Street Fighter 3 y Evil Ryu y Oni, que son versiones superpoderosas de Ryu y Akuma. Son dos personajes que a mí me sobran, pero bueno. Uh-huh. Y luego, para aprovechar estos cuatro personajes, al año siguiente apareció en consola Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Esto sí que era una expansión que requería el Super Street Fighter 4 para funcionar y añadía estos cuatro personajes jugables. Tal se podía comprar también en físico si no disponíamos de Super Street Fighter 4 y teníamos todo el contenido en el disco. ¿Mm? Y el año pasado se anunció, y ha salido este año, el Ultra Street Fighter 4. Que es una expansión que, bueno, más que nada se ha creado para aprovechar todo el material reciclable de Street Fighter Cross Tekken. O sea, que tenemos cinco personajes nuevos y todos los escenarios que había en Street Fighter Cross Tekken que no tuviesen elementos de Tekken.
¿Que meten a Poison y a quién más se metía?
Pues tenemos a The Final Fight, a Hugo, Poison y Rolento, y de Street Fighter 3 a Elena. Y se ha metido un personaje nuevo en la saga, que es Decapre. Que, bueno, es una doll de Bison, que es el mismo skin de Kami, o sea que no se han roto la cabeza, lo único que lleva una máscara, pero bueno, sí que los movimientos han cambiado prácticamente todos.
Uh-huh. Mola, mola.
Vamos, que es otra experiencia, ¿no es jugar otra vez con Kami?
No, la verdad, de hecho es un personaje de cargas, o sea que no tiene nada que ver.
Ah, se me refería, sí.
Y luego, pues esta versión apareció en formato digital el 4 de junio de este año y en formato físico ha salido el 8 de agosto. Formato físico, además tenemos en el disco todos los trajes salidos hasta la fecha que apareció, porque vamos, luego han seguido sacando más trajes en DLC.
Se da dinero, ¿por qué no?
No, sí. Y bueno, y los cinco personajes nuevos, oye, que por 30 euros que salió está bastante bien.
¿Y van a sacar otra expansión de este mismo?
Sí, eso.
No se llama de otra manera,
sí,
pero van a poner una expansión.
Eso lo comentaré
más
ahora.
Sí.
Esta nueva versión, aparte de los personajes, también añade algunas mecánicas jugables nuevas. Por ejemplo, tenemos el Ultra W, que consiste en poder jugar con los dos ultras. Uh-huh. O sea, no tenemos que escoger. Claro, esto que puedes decir en un principio, pues vas muy sobrado. Se reduce el daño de cada ultra en un
60%. Ajá. Así que elige solo uno y ya está, ¿no?
Puedes... Yo creo, yo para mi gusto prefiero escoger uno. Uh-huh. Y luego además se añade el Red Focus, que es una maravilla. El Red Focus es como el Focus normal, pero gasta 3 cuadros de la barra de poder, que son 4 cuadros en total.
¿Que sería una cuarta carga del Focus?
No, es el... Es un focus que, lo primero, te permite absorber todos los golpes que te dé la gana. Uh-huh. O sea, te puede hacer Churi el Kikoso, que pega 30 veces, y absorber todos. Y además, si le cancelamos después de una técnica especial un golpe, no hay que recargar. El cancel es automático. Uh-huh. O sea, que ya podemos simplemente hacer una técnica especial, el focus, y ya dejamos aturdido al oponente. Para meterle lo que nos dé la gana. Uh-huh. Hombre, son... Vale.
Eso te gusta a ti, meter las gordas.
Sí, meter bien, todo lo que bien. Te dé la gana, sí.
Bien. Vamos, ya te digo, gasta bastante super, pero merece la pena. Uh-huh. Es una técnica bastante espectacular. Luego también metieron la posibilidad de jugar con cualquier... Vamos, hicieron una especie de hiper... super, me rayo. De hiper, hicieron una especie de hiper Street Fighter 4. O sea, que podemos jugar con cualquier versión del personaje. Esto uh-huh. para que me entendáis. Por ejemplo, podemos jugar un combate con la Sakura del Super Street Fighter 4 Arcade Edition contra el Sagat del Street Fighter 4 convencional. Uh-huh. O sea, con los ajustes que tenían en esa fecha y tal.
Vamos, una pelea completamente injusta.
Sí, bueno, por eso este modo no se puede jugar online en partida igualada. Uh-huh. Porque, claro, si no estaría lleno de Sagats del Street Fighter 4 hasta arriba. Y luego va a salir un nuevo parche totalmente gratuito, que está muy bien, va a añadir desafíos para los personajes nuevos que todavía no tienen. Uh-huh. Y va a añadir el modo Omega, que es una especie de Super Street Fighter 4 en plan Marvel, con técnicas muy exageradas y sí. movimientos cambiados.
Queda solo para online local o algo así, ¿no?
No, es offline y sí, el multi va a tener online, pero lo mismo, en partida igualada.
Es como meterte otro juego, básicamente.
Sí, la verdad es que sí, porque mete muchísima cosa nueva. Uh-huh. Y luego, pues eso, en partida igualada no te deja usarlo.
Claro, sí, normal, es justo.
Bueno, ¿y qué más nos cuentas?
Pues ya para ir acabando, a mí personalmente los gráficos del juego me gustan mucho. O sea, no me meto a los diseños, que sí que pueden gustar o no, porque sí que es verdad que o sea, los personajes son un poco...
Que no existen.
No, si ya no es por eso, por ejemplo, tienen los pies y las manos muy grandes y tal. Es un diseño curioso. Yo me voy a que el apartado técnico, para ser del 2008 el juego cuando salió, la verdad es que estaba muy bien. O sea, personajes con mucha carga poligonal, muy detallados... Está bastante
también
currado.
No lo han hecho apuesta porque están todos más o menos grandes, más o menos. Sí. Dices, anda, Chun-Li, ¿qué llevas ahí?
No,
llevas
ya
dos
sí.
personas ahí atadas en las piernas.
Pero... te las tenía más exageradas en el Street Fighter 3,
¿eh? Y luego les ves a... dices, no, si a Poison y a Yuri las han hecho... Están buenas, dices, o sea, lo habéis hecho apuesta...
Yuri tiene la cabeza muy pequeña y las manos muy grandes. Ya te digo, las proporciones de los personajes están hechas un poco raras, pero bueno, está hecho así apuesta. A mí técnicamente me gusta, la verdad.
Bueno, me gustaría ver así a Morrigan, las cosas como son, pero bueno, está bien.
La música es lo que... La música un poco de cal y arena, porque los temas creados nuevos para el juego no me convence mucho, la verdad. Pero luego cada personaje tiene su propio tema. Los personajes viejos son remixes de temas que tienen otros juegos. Y están no, sí, bastante...
Me sí. estoy dando cuenta. Sí. Sí, sí, sí.
Y están... Hay alguno que dices, bueno, sonaba mejor en el anterior y tal. Pero la verdad es que son temas que están bastante currados.
Pues tener que ver el juego son las voces digitalizadas. Hay control graficazos del cupón y del proceso de Gabriel.
De todas maneras, sí, las voces viejunas.
La
sí.
música, si le estás diciendo, parece, te da mucha impresión de que es muy a lo retro. Quiero recordar mucho al 2. El tema musical, a mí me está pareciendo, estoy escuchando, digo, esto es el río del Street Fighter 2, ¿estás escuchando
sí,
esto?
Sí, claro, los personajes.
Está muy a la idea de eso, a ver, el tema musical, a eso me refería.
Sí, los temas, pues ya te digo, han tirado, pues oye, a los temas clásicos, pero bueno, un poco remodelados para la ocasión. Y bueno, yo creo que ya poco más tengo que contar.
Miedo me va a pedirte una nota, porque le vas a clavar, estás diciendo que es una pasada, le vas a clavar ahí un...
Pues no le voy a clavar tanto, ya te digo, más que nada por los altibajos, porque por ejemplo, Super Street Fighter 4 Arcade Edition no aportaba mucho, solo 4 personajes, y Ultra Street Fighter 4
es reciclaje.
Es reciclaje puro y duro. Uh-huh. Yo para mí esas cosillas, bueno, y Street Fighter 4 salió con un roster de personajes un poco soso y tal, son cosillas que le afean el conjunto. Yo voy a poner a Street Fighter 4 en general, a todas las versiones, un 8 de media. Pues ya, si tuviese que evaluar Super Street Fighter 4, sí, no me despeino y por primera vez desde que hago reviews le daría un 10 sin ningún problema. Porque a mí me parece, vamos, si no el mejor juego de lucha 2D que ha salido en la pasada generación, uno de los mejores. Patio, en general un 8 creo que está bastante bien.
Genial, perfecto. Pues muchas gracias, David.
Nada, gracias a vosotros.
Con el anime. Mari, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Te íbamos a ver saludos antes, pero ya se ha metido este hombre en harina.
Da igual, estamos ahí haciendo cosas raras, chillando y
sí, estamos aquí
asustando
haciendo
a la gente que pasaba por el pasillo.
Ah, tampoco. Al menos no han entrado a eructar como otras veces.
Es cierto, es cierto.
No, lo han hecho desde dentro.
¿Qué tal? ¿Qué tal te va?
Bien, bien, aquí. Bueno, bien.
¿Vas a traer algo hoy o...?
Sí, os traigo algo.
Ah, bien. Qué bien, ¿eh? Oh, sorpresa.
Ah, en función de cómo andemos, pues traigo una cosa o traigo otra.
Fíjate.
Así son.
Eso
más
es como
también
quedar con un transexual, nunca sabes lo que va a sacar. Sí, bueno, vale, pues luego.
Buena analogía,
no,
buena.
Luego nos vemos. Miguel, buenas tardes.
Hola de nuevo, Mariano.
Ya se te haría raro estar aquí, por aquí de fondo.
Bueno, se echaba de menos, hay que reconocerlo.
¿Qué nos traes hoy?
Pues traigo Sidonia no Kisi, Knights of Sidonia, Los Caballeros de Sidonia, como queréis llamarlo, en cualquiera de los idiomas.
¿Eso no es una canción de Mus?
Un anime, punto.
No, la de Mus es con C y con Y, y esto es con S y con I latina, esto es pronunciado. Los japoneses son así.
Sí.
Perdón, tía catarro. Es un anime que salió este año, en 2014, de abril a junio, la temporada de primavera. Consiste de 12 episodios, está adaptando un manga con el mismo nombre, que lleva en publicación desde hace aproximadamente 4 años, en el que yo estoy esperando a que salga el capítulo 68, que debería haber salido y no ha salido.
Ajá.
Pero bueno, que se le va a hacer. Y con la serie consiste en 12 episodios que abarcan el primer arco argumental del manga. Lo produjeron Polygon Pictures y Kodansha. Y tiene una pequeña particularidad al producirlo solamente Polygon Pictures, es que absolutamente todo está en 3D en esta serie, excepto las letras de los créditos, está todo en 3D.
Un poco como la peli de Berserk, a lo mejor.
No, hombre.
¿Qué tal queda? ¿Queda bien o...?
El primer capítulo te tira para atrás, muchísimo. A mí me tiró muchísimo para atrás, pero dije, la historia está muy bien, voy a seguir viéndola. No me arrepiento, porque no hubiese quedado también en dibujo real que como quedó con 3D. En la serie es puramente acción, drama psicológico y algo de terror con mechas. Bastantes mechas, aunque no son la parte importante de la trama. Son un objeto que utiliza la trama para cerrarlo todo.
Y a lo mejor un poco como Code Geass, digamos, en ese sentido.
Más presentes que un Code Geass, bastante más. La historia se trata de un futuro bastante lejano en la Tierra. Se ve asolada por una raza alienígena llamada los Gauna, que eran el típico alien deforme extraño, pero de versiones bíblicas, que arrasó primero la Tierra, luego todo el sistema solar, lo que forzó a toda la humanidad a montarse en naves semilla rumbo al espacio, a encontrar otro planeta que colonizar, porque del sistema solar no dejaron ni gota. Mil años después seguían en batalla con esta raza alienígena de los Gauna, hasta que hace 400 años hubo lo que llaman la tregua de los Gauna. Dejaron de aparecer Gaunas, no hubo avistamientos de ningún tipo, así que la humanidad siguió su pequeño curso en uno de estos barcos que está incomunicado del resto, que se llama Sidonia. ¿Qué pasa? Pues que pasados esos 400 años, los Gaunas vuelven. El protagonista nuestro, Tanika Zenagate, era un chaval que estaba viviendo con su abuelo en la parte subterránea, en la parte de toda lo que viene siendo la industria de Sidonia, y sale a la superficie porque su abuelo ha fallecido.
¿Están viviendo en barcos? O sea, no han llegado a colonizar todavía ningún planeta.
No, llevan mil años en el espacio, en naves, hasta que lleguen. Ya han encontrado un rumbo, que es el sistema LEP-9, pero es la de ¿cuánto vamos a tardar en llegar? Muchísimo. Así que el plan era eso, de hay que mantener un poco de civilización para poder llegar hasta allí y seguir con la especie.
Uh-huh. De hacer ciudades flotantes, digamos, ¿no? Que está...
No, es directamente, esto es una nave espacial completamente enorme. Imagínate la estación espacial, pero del tamaño de la Luna, uh-huh, pero que se va para allá. Una especie de Estrella de la Muerte, pero en plan. Pues nuestro protagonista, Dani Kazenagate, al salir a la superficie, pues es una persona que ha vivido ya sola con él, solo con su abuelo, no tiene ningún tipo de trato con lo que viene siendo otro tipo de socialización, pero recibe una audiencia personal con la capitana del barco, con la capitana Kobayashi, que le pide, por favor, en nombre de su abuelo, que se convierta en uno de los caballeros de Sidonia, uno de los pilotos de combate para poder salvar al mundo. El chaval acepta, porque le dijo que su abuelo le había estado entrenando toda su vida en un simulador de combate de vuelo de uno de esos aparatos. ¿Qué pasa? Pues cuando ya es el pringadillo, el nuevo, la gente le dice, a ver, este no va a hacer nada. Resulta que el señor es la muerte, porque lleva toda su vida practicando. Pero claro, justo en la primera misión que le mandan, que era coger hielo de un asteroide cercano, aparece el primer gauna, que es la de nos ha gafado. Llega este y nos gafa. Les dura poco tiempo hasta que es el primer humano que derrota a un gauna en estos últimos 400 años, por parte de un arma que descubrieron antes de esta tregua de los gauna, que son los cabizasi. Unas lanzas con una punta de material alienígena que es lo único que puede perforar un gauna. El resto de las armas de los gauna no pasa nada, se regeneran y ya está. El cabizasi es lo único que, si das contra el núcleo, se acabó el gauna. Por lo que ya la gente le dice, respeto a este que le ha liado. Y en vez de dar y le dan un mecha propio especial para él, que es el Sugumori, que es uno que se utilizaba en la guerra anterior, que era con el que él había estado entrenando. Todo esto se acerca en que él tiene que salvar el mundo, es el único que se ha sido capaz de matar a un gauna, y cómo los gaunas han vuelto. Nadie sabe por qué, nadie sabe cómo, pero están atacando todos los días Sidonia. Todos los personajes que tenemos, que van desde Tanika Zenagate, nuestro protagonista, con Hoshijiro, que es una de sus compañeras de la academia, o la que es la hermana del mejor piloto de Sidonia hasta el momento, que se llamaba, que es Midorikawa, que ella quería meterse a ser piloto, pero dijeron, usted es estratega, vaya a hacer el tema de la estrategia. Como todas las vidas de estas personas se juntan y se separan cada vez más, debido a todo el conflicto que tenemos con los Gauna. Eso es más o menos lo que viene siendo la historia, los primeros cuatro capitulillos, sin soltar ningún spoiler. Vamos a ponernos con las partes técnicas, que vamos a empezar por lo que más llama la atención, el arte. Este 3D que dices, ¿por qué está todo en 3D? ¿Por qué es todo tan raro? Absolutamente todo, como he dicho, está en 3D, no hay nada dibujado que te queda. Se queda así un poco raro al principio, que dices, me quejo de los 3Ds en el resto de animes, y yo soy uno de los que se quejan, pero al estar todo en 3D llama mucho la atención y descubres que ese tipo de dibujo es el que le pega a este tipo de historia. Es una historia muy, muy cruda, muy negra, sobre, podría decirse que es una similaridad con los titanes. Es lo único que queda de humanidad. Hay bestias enormes que quieren destrozarnos, lo único que en vez de estar en una ciudad están en el espacio, que eso da más canguelo todavía. Todo está absolutamente detallado. Puedes ver los edificios de Sidonia que están con óxido, puedes ver los trajes de los pilotos manchados, todo lo que es dentro de la parte del mecha, ves hasta el último lucecita, todas las palabras de todos los botones, es una maravilla. Y la animación, obviamente, es en 3D, por lo tanto vamos a tener unos frame rates estables, no va a haber momentos de acción, que picos de que quedan muy como a cámara lenta. Y el diseño de los gaunas es un diseño de alienígenas, de los que te hacen cagarte por la pata abajo. Son completamente moldeables, pueden adaptar todas las formas que quieran, lo que eso ya es un peligro para todos. Yo a esta parte del arte yo le voy a dar un 9, aunque al principio fue que me tirase para atrás. Yo sigo recomendando que un poco de paciencia. Pero vamos a meternos con el tema del sonido, que es para mí la mejor parte de Knights of Sidonia, en el que todos los efectos de sonido, no se ha reutilizado ninguno nunca. Todos los sonidos son diferentes para cada escena, o tienen un filtro diferente para que sea diferente. Las voces de los actores de doblaje pues no son la gran cosa, no son actores de doblaje con mucho renombre, pero todo el tema de los disparos de los mechas, el ruido de la ciudad, todo. Incluso ves personajes de fondo que, aunque a lo mejor estás en el centro de mando y están hablando pues la capitana con el teniente, y les oyes hablar, pero de fondo, si te fijas, oyes a toda la gente que está hablando, diciendo cosas que lo dicen bajito, pero ese tipo de sí, murmullos,
ese murmullo ambiental, ese
nunca para. Es algo que te mete muchísimo más dentro del anime. Eso, disfrutándolo con un equipo de sonido bueno, con unos cascos, como hice yo, te crees estar dentro de Sidonia. Yo a este tema le voy a dar un absoluto 10, porque también la banda sonora pega en los momentos exactos, te puede mantener el suspense, te puede dar esa acción, te puede dar esa tranquilidad cuando ya todo ha pasado, que la narran perfectamente la historia solamente con música. El tema de los personajes, pues nos metemos ya en un poco de algún que otro estereotipo, estilo, pues el prota es el niño over.
El puto dios, sí.
Tenemos el típico interés amoroso, y lo que me tira un poquitín para atrás, pero que al final lo consiguen solventar, que es que parece que va a tirar incluso un poco de harén. Porque ves muchísimo personaje femenino y solamente ves de personajes masculinos al protagonista y al villano, que es Kuna Tonorio, que es un personaje que a mí me parece que es de lo mejor desarrollado de la serie, porque gracias a él podemos ver cómo una persona experimenta un abanico de emociones enorme. Desde los celos hasta la envidia, hasta la aceptación, el miedo, la traición, todo. Lo vemos reflejado en la parte del villano, no en la parte del protagonista. Es algo a mí que me chocó mucho. Pero claro, cuando volviendo al tema del harén, pues ves todo féminas, por decirlo así, excepto una que es asexual, porque ahora los humanos, debido a la ingeniería genética, pues pueden nacer asexuales. ¿Qué dices? Vaya, aquí hay mucha hembra para tan poco macho. Y yo hubo momentos en los que me esperé la típica escena de harén de me caigo la teta en la cara o cosas
el capítulo,
así.
El capítulo tonto, ¿no? De...
Para nada,
termales o algo así.
Ni un capítulo tonto, ni un capítulo de relleno, ninguna escena salida de tono, porque sí, porque vale, a lo mejor podemos ver a gente desnuda dentro de la serie, pero esto es debido a la ingeniería genética, es una parte de la trama muy importante además, que es que debido a que estamos en una nave en la que estamos incomunicados de todo, la comida no está en abundancia. Por lo tanto, desarrollan una forma de fotosíntesis humana. Y de ahí que a lo mejor ves alguna escena que están en fotosíntesis, claro. Pero les ves el perfil y ya está. No hay ni tetas en la cara, ni sí. Cosas así, ni mira, ve las bragas en pay, ni cosas. Es algo que yo agradecí muchísimo, pero aún así, debido a los personajes que son un poco clichés, algunos se quedan en esta parte en un 8, que también es una nota muy buena, debido sobre todo al villano. Un villano como este desde Psycho Pass, creo que no vi ninguno. Y es que el de Psycho Pass es sí que es un miedo. Y yo, en lo general, a estos 12 capítulos les tengo muchísimo aprecio. Me les vi cada semana, los esperaba como agua de mayo. Era como Mis Amores Flamenco y Mi Kill la Kill, pero junto a la vez. Y una vez más me la volví a ver con Alex un día de sentada. Nos pegamos 4 horas de sentada, en la que yo lo disfruté como si fuese la primera vez. Y él, bueno, que dé su propia opinión.
De personajes te has olvidado que Josigiro es Vesgel. Pero absoluto Vesgel.
No vamos a decir sobre esos temas, que ya nos metemos en tema de spoilers. Así que ya está, serie le voy a dar un 9 sobre 10. Una nota de, para mí, de lo mejor que he visto esta temporada. Animo a todo el mundo a verla, incluso si sois fans de mechas o no, que no tiren los mechas para atrás, porque incluso Alex, que no traga los mechas, descubrió que son objeto de la trama, que utiliza la trama para avanzar, no la trama se revuelve, sí, no, a ver qué mechas más poderoso, a ver qué Mazinger tira los puños más fuera. Y como pequeña nota, segunda temporada confirmada, va a ser para primavera de este año, y también una película recopilación que van a ser 2 horas en vez de las 4 que viene a ser, sí, que va a tener alguna escena nueva.
Lo anunciamos la semana pasada.
Se ha confirmado que va a tener algunas escenas nuevas, algunos efectos de sonido diferentes, que fíjate lo que se preocupan por el sonido, pero vamos a tener cosas sin contar. Yo a este nivel doy un 9, debido a que hay una cosa muy importante que se saltan respecto al manga, que es lo que le quita el 10 que tiene el manga ahora mismo en todo mi tipo de listas, que no voy a decir porque sería un spoiler muy gordo. El manga sigue en activo, publicándose mes a mes en capítulos de 50 páginas, y si queréis, al final os he engañado y vais a querer ver esta serie, tanto de Underwater como subtítulos en inglés, o Evermore Fansub para subtítulos español. Son las dos versiones que yo recomiendo.
Muy bien. Pues no sé si tienes algo más que añadir.
No, yo creo que no tengo nada más que añadir. Si alguien quiere hacer algún comentario, yo encantado.
No, pero la verdad es que por 12 capítulos sí que anima bastante.
Muchísimo. Ha sido un bombazo. El tema de figuras, de maquetas de los mechas, se vendieron a porrillo. Yo me quedé sin la mía. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se licenció tanto el manga como el anime de manera instantánea a partir del tercer capítulo.
Aquí nos quedamos en Shingeki y ahí se acabó el mundo ya.
Esa es. El manga no lo vamos a ver nunca, porque su Tomo Nihei es una persona que le licenciaron Blame y no sé cómo. Porque el resto de obras de Tsutomu son mejores que Blame y están pasando un poco por el olvido, que es lo que me duele.
Muy bien, pues nada, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
recordaba esta canción en el...
Yo tampoco.
Ah, bien. O sea, canción libre, o sea...
Hombre, es canción Zelda. Al fin y al cabo es la canción de todos los Zeldas. O sea que...
¿De qué nos vienes a hablar? Vale, aparte de un Zelda que lo has dicho antes.
Pues de nada más, del Zelda y punto.
Es que es eso. Venga,
pues, hasta luego, Rocío, buenas noches.
Ah, ya está, no, joder, no, qué no. Rapidez, que pronto me despachas tú a mí.
Que bueno, pues Phantom Howlers, ¿verdad?
Sí. Cuenta. Vamos a hablar de Phantom Howlers, que como es lo obvio y lógico, es desarrollado y distribuido por Nintendo. Los directores son Daiki Namoto y de Hidamaro Fujibayashi. Uh-huh. Ojito con el nombre. El segundo es el mismo que ha escrito el guión de la historia. El productor Eiji Onuma, artista Yusuke Nikano y compositores Kenta Nagata y Toru Minegishi. Para la DS, y fue lanzado el 19 de octubre de 2007 y a día de hoy pues solo tiene el modo de un jugador, aunque sí que tuvo en su día el modo multijugador online y multijugador local. Uh-huh. Como no les he podido probar, obviamente, porque ya tienen sus añejos, pues lo único que sé es que podías intercambiar objetos del barco en una de las partes.
Sí,
hasta ahí es lo que sé, porque lo he descubierto según lo estuve jugando el otro día. Es un juego de acción-aventura, decimocuarto juego de la saga, siendo predecesor de Wind Waker y antecesor a Spirit Tracks. Uh-huh. Los hechos de la historia se centran en la travesía de Link para salvar a su amiga Tetra.
Antecesor y predecesor es lo mismo. Sería sucesor del Wind Waker y antecesor del Spirit
Vale,
Tracks.
Vale, gracias.
Perdón.
Lo escribí mal y punto. Como decía, él tiene que salvar a su amiga Tetra del antagonista de la historia, en esta ocasión llamado Velum. Uh-huh. Con la ayuda del capitán Linebeck, que es un... payaso y un cobarde de AUPA, y su barco, Lin surcará el mundo cubierto de mar por todas partes en busca de obtener la forma de salvar a Tetra.
Y el One Piece.
Hasta luego.
No, hombre.
En fin, como bien he dicho, volveremos a ver el gráfico y el mapeado del Wind Waker. Volveremos a estar rodeados de mar de norte a sur, este y oeste, uh-huh, descubriendo pequeñas islas y también volviendo a encontrar pequeños tesoros con ayuda de mapas, tal. O sea, básicamente han querido hacer, se conformaron con poco cuando hicieron el Wind Waker y dijeron, bueno, pues ahora vamos a hacer uno parecido, que sea la continuación, pero para la DS. Uh-huh. El gráfico, obviamente, no puede ser como el de Wind Waker, pero igualmente se agradece bastante la currada gráfica que tuvieron para la DS. Aunque Link es un poco cabezón. Las críticas en cuanto al juego fueron la mayoría positivas, elogiando sobre todo sus controles, aunque otros criticaron el juego poniéndolo de lineal y sencillo. Uh-huh. Sí que es cierto, ya hablaré un poco más adelante de que esto no sugiere ningún problema a la hora del juego, que lo puede jugar sin complicaciones ninguna cualquier persona. Los controles son básicos y fácil de manejo. Con la cruceta moveremos a Link por todo el mapa, mientras que con el lápiz táctil haremos el resto del trabajo, ya sea elegir arma, pegar enemigos o anotar cosas en el mapa, hacer dibujos para... usaremos bastante el lápiz táctil, sobre todo para anotar cosas, porque será muy útil para los puzzles. Muchos de los puzzles serán de anotar el orden de unas tumbas o dibujar, cosas así. O sea,
cerrar la consola, yo media hora y cómo se lo van.
¿Y eso qué tiene que ver el lápiz para cerrar la consola?
No, ya, pero se me ha ocurrido ahora.
Pues es que solo la cierras una vez. Y sí, yo también me tiré mis 15 minutos hasta que me acordé de que me... Yo fue por irme a cenar. Dije, joder, ¿qué pasa aquí? Que no consigo tal. Y me puse a cenar, cerré la consola y cuando la abrí dice, ah, ¿lo has descubierto? Me dice la hada, ¿lo has descubierto? Y yo, vete a la mierda. Sí, fue algo así. Bueno, seguimos hablando de los controles, esta vez en el barco, en el cual usaremos el lápiz táctil para trazar rumbos y lanzar cañonazos. Y también pues para dibujar pequeños sitios en los que podamos localizar algún mapa o podamos localizar alguna isla pequeña, e incluso para ayudarnos para dibujar una ruta que será la ruta a seguir por unas pautas para poder llegar hasta un barco pirata. Uh-huh. Fantasma, que se me olvidaba decir. El micro también tendrá parte de su encanto en el juego, ya sea soplar antorchas o gritar a enemigos, entre otras cosas. O sea que habrá que estar atento sobre todo a las indicaciones que nos dan aldeanos de las islas y gente random para poder luego enfrentarnos a enemigos sin que nos destrocen los corazones que llevemos. El desarrollo del juego comenzará por reunir tres poderosas hadas que nos otorgarán poder, sabiduría y valor, como siempre cada una en un templo diferente, con sus respectivos boss final, consiguiendo un corazón completo al acabar el boss. Uh-huh. Usando el arma que consigamos en el templo contra el boss. O sea,
¿qué spoiler?
Eso lo sabemos todos.
No, no sé. Pasa en todos los celdas.
Luis Alfredo, dilo.
Que sí, que...
Ah, no. Dilo, dilo, por favor, dilo.
No sé lo que quieres que te diga.
Los spoilers caducan.
Que sí, que caducan, tío.
Ya está.
De siempre.
Y es de 2007, o sea, que quien no se haya jugado el Phantom Jaulas es porque no quiere. Porque incluso siendo de la DS todos sabemos que hay un truco, guiño, guiño, codo, codo. Bueno, luego comenzaremos a buscar materiales para forjar la espada y esto también nos hará llegar a diferentes templos. Uh-huh. Yo supongo que lo delineal que criticaba la gente sería por decir, 3 puntos, conseguimos las hadas, 3 puntos, conseguimos la espada, más o menos como el Skyward Sword. Sí. A diferencia de que aquí no es siempre el mismo templo, sino que serán distintos templos y distintos jefes finales también. En total son 7 templos que nos dan una buena dosis de jugabilidad. El problema, que es lo que veníamos mencionando antes, es la dificultad, que es muy escasa en este juego, por lo que las horas disminuyen, incluidos los boss finales, que a pesar de tener que usar el arma que consigamos en el templo, conseguiremos muchos corazones cuando nos enfrentemos a ellos, así que nos podremos recuperar vida bastante fácilmente. Yo incluso cuando me enfrenté a Velum era increíble que matando los bichejos que suelta él, que son como una especie de masa, sí, te daban corazones y flechas por doquier, que dices tú, es que así no me va a faltar nunca nada, y iba con 10 corazones, o sea, es que uh-huh, era increíble. Bueno, llegando a los personajes, básicamente los principales son Link, como todos sabemos, que 3 meses después del Wind Walker ocurre la historia. Van en busca de un barco fantasma para conseguir un tesoro. Entonces Tetra es secuestrada y Link tendrá que salvarla. Tetra, que ya veníamos sabiendo del Wind Walker, aquí como tengo 2 personas que le están jugando, no voy a hacer spoiler, aunque es casi está casi claro quién es Tetra, pero vamos a dejarlo en una que pirata. Es el líder de las piratas.
Sí.
Y como buena pirata, pues ella quiere descubrir el barco fantasma. Lo que pasa es que tiene un altercado y la pasa, pues que la secuestran y ahí se acaba el guión de Tetra completamente. Ciela, que es el primer hada que nos encontraremos durante el juego, será la que nos acompañe durante todo el camino. Me gusta mucho la personalidad que le han metido a ese hada, ya que suelta unas perlitas bastante simpáticas al capitán Linebeck. Uh-huh. Y luego pues descubriremos que no es una hada cualquiera, sino que tiene un destino junto a Link. Uh-huh. Linebeck, que es el capitán que nos acompañará a todas partes, pero que no arriesgará su vida nunca. Y aparte, que nunca hará las cosas por gusto, sino por compromiso. Siempre va a moverse si hay tesoros por medio o, como al final nos dice, que le han prometido que le cumplirán un deseo. Entonces, incluso llega a decir, ¿podría pedir de deseo que me conceda más deseos? Y dices tú, es que te gusta pensar, pero para lo que te interesa. Luego tenemos a Asus, que es el anciano abuelo de Ciela. Nos contará durante la historia por qué se considera el abuelo de Ciela, cómo se conocieron, y luego más adelante descubriremos quién es en realidad. Y finalmente Velum, que es el malo maloso. Uh-huh. De opinión personal puedo decir que, a pesar de la dificultad del juego, que no tiene dificultad alguna, sigue siendo un Zelda, así que si te gusta Zelda te va a gustar el juego, obviamente. Uh-huh. No puede que no sea de los mejores Zeldas, pero igualmente la historia te va a introducir bastante en el juego y va a ser un juego que cuando empieces a jugar no vas a pararlo hasta que te le pases al final. Generalmente está muy bien metido. Me gusta mucho, sobre todo, cómo han metido el control los controles de movimiento de la espada, del martillo y todo. Me gusta mucho cómo lo han metido. El martillo es una overada, por cierto. Y el personaje Link pues tendrá también sus coñas graciosas. Uh-huh. Así que veremos un personaje bastante carismático. Y a pesar de ser el primer juego que salió para la DS, a mí me gustó bastante de principio a fin. Lo único que le baja un poco la nota es la dificultad, y como es tan baja la dificultad, se queda con un 7 de nota. Uh-huh. Pero no por ello quito a la gente que lo juegue.
Sí,
yo animo bastante a la gente a jugarlo, que vayan conociendo la historia lineal de Zelda, ya sea con todas sus correspondientes raíces y en qué desembarca cada una.
Bueno, la verdad es que la gente es un poco hater de los Zeldas de Toon Link. Les tiene un poco para atrás.
Pero lo cierto es que el primer Toon Link que vimos fue el de Wind Walker.
Es un juegazo.
Y es un juegazo. Entonces, en cuanto te juegas el Wind Walker, te sacan otro con Toon Link y la gente ya no se te va a echar atrás.
Es la historia de un fracaso también, la parte de Wind Walker para adelante.
Sí, eso quien haya jugado a los Zeldas lo sabemos.
David, cuéntanos.
Nada, iba a decir, a mí lo que menos me gustó de Phantom Hourglass fue la mazmorra esta central, que tienes que hacerla un montón de veces.
A eso quería
y cada
ir
vez
ahora.
Vas bajando más pisos, que es que me pareció un rollo.
A eso quería ir yo ahora. Si alguno ha visto alguna figura de Toon Link basada en Phantom Hourglass, verán que le acompaña un reloj de arena.
Sí.
Ese reloj de arena es muy importante, porque es el que nos, como el templo que nos hablaba David, iremos avanzando pero perdiendo vida.
Sí.
Pero si vamos a este reloj de arena, no perderemos vida durante el tiempo que el reloj de arena tenga arena.
Y vamos cosiendo arena
para recargarlo, tendremos que ir matando los monstruos, entonces con la arena de los monstruos iremos recaudando arena para el reloj. Y entonces el reloj de arena va a ser nuestro objeto más importante durante toda la travesía del juego. Al final, pues ya cuando tienes la espada maestra, ya el reloj de arena te la suda un poco, porque sí, te puedes cargar a los monstruos del templo con la minga. De hecho, es obligatorio cargártelos para poder desbloquear otras cosas. Y entonces esto es lo que vuelve a bajar, lo que podríamos decir que tiene un poco más de dificultad. Porque sí que es cierto que vamos a tener que hacer el templo, creo que 5 veces.
Sí, por ahí.
4 para ir consiguiendo... avanzar en esos pisos, y la última para enfrentarnos a Velum. Entonces, la última vez, ya cuando has pasado todo, que has pasado lo más chungo, te encuentras con un templo, que te cargas los monstruos con la minga, que incluso te sobra tiempo, y dices tú, me habéis bajado la dificultad justo en el momento que más dificultad tendría que tener. Entonces es un poco echarte para atrás, pero aún así animo a la gente a jugarlo y a pasarlo hasta el final, que está muy bien la historia sobre todo.
A mí que no me gustó lo que viene siendo la jugabilidad de Spirit Tracks, porque a mí personalmente no me gustó. ¿Debería gustarme la de Phantom Hourglass?
No he podido probar todavía el Spirit Tracks, pero según tengo entendido a este experto, le gustó más el Phantom Hourglass, creo.
El Spirit Tracks es un poco... Es un poco más chungo. Es un poco... El manejo es muy raro, y con lo de los trenes y los cambios de vías y tal, es un poco un coñazo.
Yo es que lo vi, el tema de Zelda en una pantalla táctil, cuando solamente he jugado Spirit Tracks, no lo vi. Ciertamente me pareció que eran controles que deberían haber sido completamente opcionales, tanto para dar la funcionalidad de la pantalla, pero que no hubiesen sido obligatorios.
Me pasó en otro RPG, uno de ellos de Konami, no me acuerdo ahora, Taos Demons Adventure, no sé qué, que es, se manejaba con la táctil, o sea, con el botón, con el pad y con la táctil. Pero que también usaba botones, digo, y era una
mierda. El Erwin Yu también.
En The World in Which You solamente utilizaba el...
Usaba las dos cosas, usabas todo, o sea, táctil y botones.
Utilizaba el pad y botones. El pad y táctil, perdón.
Si lo que tú buscas es jugar un juego táctil, el Phantom Hourglass es táctil el 80%. Lo único que vamos a usar con la mano izquierda es la cruceta. Pero no por ello se te hace chungo de jugar. Porque, de hecho, lo vas a agradecer incluso jugar con el lápiz táctil, porque vas a tener que cambiar de armas muchas veces, vas a tener que guiarle el boomerang, por ejemplo, para pegarle a los enemigos, tienes que hacerlo con la pantalla táctil. Entonces, es lo que baja bastante la dificultad, y para gente que no le gusta jugar con la táctil o que no se manejan, eso se agradece bastante.
A mí es que lo que no me gusta no es que me sea difícil, nada, es que es un... Yo creo que en este tipo de género no me gusta.
No le pega la consola, digamos, el tipo de consola.
Tened en cuenta que es el primer Zelda que sacaron para una consola portátil, y quisieron probar ante todo...
Portátil con táctil.
Quisieron probar ante todo la pantalla táctil de la consola. Es igual que cuando han sacado, por ejemplo, un Zelda para la Wii. Le han sacado con el mando ahí... El mando, ¿cómo se dice? El mando de Wii.
Sí, el Wiimote.
Con el adaptador.
Sí.
El Wiimote.
Ah, con el Wiimote.
El Wiimote Plus.
Pues
es lo mismo, o sea, los Zelda, siempre habrá un Zelda en una consola que te le saquen para probar sobre todo el control de ese Zelda en esa plataforma.
Pero ahí tienes el Skyward, que fue un éxito, y luego fue un fracaso en el Twilight, meter el control ese.
Y eso que el Twilight, por ejemplo,
juego,
le sacaron
como,
antes que el Skyward.
Se juega como en el Smash, con mando de cube. No se puede jugar de otra manera.
A no ser que le juegues versión Wii, no te dejen jugar con el mando de cube.
No, sí que puedes. Bueno, una nota, no la has puesto, creo.
Siete.
Sí, verdad, los comento. Pues muchísimas gracias, Rafi.
De nada.
Bueno, y nada, recordaros, ya vamos a ir terminando. Este fin de semana hemos tenido las jornadas de cultura japonesa, las segundas, que deberían haber sido las terceras, pero no lo han sido.
Yo la llamaría el exitazo de cultura japonesa.
Y la verdad es que hemos salido bastante contentos, sí, a grandes rasgos, menos algún detalle un poco desagradable.
Sí, pero... ha habido un detallito muy asqueroso, pero lo demás
no
bien.
Es necesario mencionarlo.
No.
Pero bueno, como no es algo que esté en nuestras manos y es algo que nunca vamos a cambiar, por mucho que haya gente que piense que sí, pues es así, la gentuza, gentuza será. Entonces, por lo demás, bien, nos lo hemos pasado muy bien, la gente que ha venido se lo ha pasado bien y yo creo que ha estado bastante bien.
Yo me quedo con la opinión de nuestro compi, vamos a llamarle Mario Oros, para que todo el mundo sepa de quién hablamos. Uh-huh. Nuestro comentario en el Facebook, que ha dicho felicidades al cocinero, que los dorayakis estaban muy buenos, pero que él no es mucho de dulce y lo que más le ha gustado han sido los onigiris y el sushi, que estaban en mayúsculas cojonudos.
A mí, yo me quedo con la opinión de Alejandro de que le ha hecho ilusión ver manga. Dice, es que nunca hay manga en estos eventos, y yo es que tiene que haberlo. Y
sobre todo, yo supongo que hablo en nombre de toda la asociación, agradecer a todas esas personas que han visto nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y nos han dejado de forma colaborativa. Uh-huh. Una sí, pequeña
una voluntad,
seña porque... para poder organizar eventos como estos, porque ya no solo la participación y la asistencia al evento, sino este tipo de ayudas a nosotros nos motivan a seguir haciendo este
sí,
tipo de actividades.
Como venimos haciendo, era todo completamente gratuito, aunque teníamos nuestra hucha de colaboración. Entonces uh-huh. la gente, si quiere depositar la voluntad, pues ahí lo tenía.
Y ha echado quien verdad, ha querido, es que se está.
Y se lo ha leído bastante bien, la verdad, y eso anima a seguir. Y además es base de los ingresos para el día de mañana poder seguir haciendo este tipo de eventos.
Claro.
Y mejorarles.
Y mejorarles. ¿Mejorarles o romperles? No, no, mejor.
No, mejorarlo.
Y nada.
No sé cómo vas a romper un evento.
No, es como lo de.
Estropearle se refiere.
Lo de cuando mete a la cosa en el Batmóvil. Dice, lo ha roto. Dice, no, lo ha mejorado.
¿Roto o mejorado?
Olvídalo.
Sí. Y nada, la verdad es que yo personalmente salí bastante contento y eso, pues agradecer a toda la gente que se acercó a
los jamás arrasaron todo el evento.
Pues sí, me tomó
más jamás negros, más jamás negros. ¿Cuántas veces oí esa frase?
Me tocó ir a comprar.
Necesitamos una plancha mayores, una para que planche Luis Alfredo y otra para que planches tú.
Y para que me queme, mira.
Es que eres tonto.
Yo no me quemé.
Olería como cuando haces así las cortecitas así.
Joder.
Y bueno,
ha sido él, a mí no me viene.
Sí, yo solo.
Ya.
Y nada, la verdad es que fue una pasada. Yo me lo pasé guay. Podría haber estado... No, después estuvo bien.
Yo
además no me esperaba una mierda, la verdad, porque con...
Yo a pesar de que dormí 8 horas en todo el fin de semana y llegué al evento bastante molida, agradezco a la gente que no pidiera para, porque si no, no iba a ser para, sino parao. Y oyes, respecto a lo demás, pues bastante aceptación todo. Y que esperamos que esto siga para adelante y creciendo como siempre.
A mí me gustó que tanto caras viejas, que siempre son los típicos que vienen a todos nuestros eventos, hubo bastantes caras nuevas también.
Sí, y gente que nunca había venido a nada. Porque sí, dices, sí, bueno, sí, pues vienes los típicos de siempre, ¿no?
Bueno, y ver que todavía este tipo de cosas tienen futuro. Porque esos niños que llegaron y dijeron, no te veas este manga, mírate este, que si no, no vas a entender nada. Y no sé qué y no sé cuál. Que uno, según me ha dicho Mari, llevaba el colgante de Full Metal. Que vieron al maniquí y dijeron, es muy alto. O sea, ese tipo de detalles en un crío llaman.
Sí, sí, él iba adoctrinando a los demás, les iba diciendo, ah, no, mira esto, y esto es qué, y esto, y se lo pasaron, bueno, las risas que se echaron, y merendaron, y como unos campeones.
Y me gustó también que además que gente que vino el sábado repitió el domingo. O sea, que dice, bueno, dice, viene el sábado, pero luego no lo vuelves a ver nunca, pero que repitan, pues
y aunque no repitan, que te lo digan que lo harían.
Sí,
como
sí.
Hicieron unas muchachas, sí, que estuve hablando yo con ellas, las pregunté qué tal, y me dijeron, muy bien, vamos a repetir. Que no pudieron por exámenes, pero supongo que se refieren a que otro tipo de eventos de este tipo que hagamos, pues que sí que van a venir.
Y nada, y ahora aprovechar la colación, no sé si tenéis que contar, yo lo meto así, luego sí que seguimos contando. Este fin de semana vamos a hacer el evento torneo presentación de Smash Bros. For Wii U. No sé por qué no tiene sobrenombre, estoy muy, muy indignado por ello. Y lo haremos el domingo a partir de las 6, el domingo por todo el día, al final, ¿no?
De 11 a 8.
De 11 a 8. Y el torneo será a partir de las 6, eso sí.
Exacto.
Y tendréis para jugar por las mañanas, bueno, durante todo el día, todos los juegos de la saga Smash Bros. Menos creo que el de Wii no lo vamos a poner, no lo sé.
Es un poco más,
tendremos el de 64, el de Cube y el de Wii U, por supuesto. Aparte de otros juegos similares de otras plataformas.
No olvidéis traer también el de 3DS, que siendo un torneo, un evento de Smash Bros., se puede traer perfectamente. Mm-hmm. Vuestras 3DS.
Y recordad que los participantes en el sorteo de Los participantes del torneo entran en el sorteo de un amiibo. Y
estamos celebrando el evento.
Y el ganador también ganará otro amiibo. Pero el muñequito este no, que le regalemos amigos, la gente ya sabe.
A elegir.
A elegir. Y bueno, no sé si tenéis que decir alguna cocina más. Por supuesto, todo completamente gratuito.
Es el mejor precio del mundo.
Sí, el mejor precio del mundo. O
el que gusta, el que gusta en estas, en estos tiempos de crisis.
Hombre, nos gusta la voluntad a nosotros también, ¿eh?
Sí.
Y lo que hemos dicho
sí,
antes.
Pero no habrá Dora Yakis, entonces a lo mejor no hay voluntad.
No, a lo mejor no. En fin. Y bueno, pues creo que con eso está cepillo el día. Lo siento, Mari, no has podido al final darnos tu puntito de hablar.
Nada,
de tal.
Otro día.
Luego bueno. Pegas a pero, Luis Alfredo y a David, que son los que más han enrollado.
Me he pasado esta mañana por el cine, por nosotros, ¿no? Venía en el bus y digo, ¿qué hay en el cine? Sin Sajo está en tres salas. La de historias estas violentas, estas, la de...
Sí, la de...
Historias salvajes, que sigue por
sí,
ahí.
Sigue por la ahí. Drácula, la operación cacahueta y que he visto el trailer y tiene pinta hasta divertida. Que no la han dado en la tele en ningún sitio, pero tiene pinta divertido.
Ajá. Y no sé qué... Y cuatro y cosas más. ¿No? Qué poco cine hay, ¿no? No hay nada a estrenar. A ver qué estrena mañana.
Esperemos a Navidad, porque... Sí, es Navidad. Que mañana estrena la de Mortadelo, por ejemplo. Uh-huh. Y estrenan alguna más. Entonces...
Sí, pero la verdad es que esta semana hoy, quien hubiera querido ir a leer la cine, dices...
Sin Sajo. Lo más renombrable es Sin Sajo.
Muy bien, bueno, pues vamos a despedir. Miguel.
Hasta la semana que viene.
Alice.
Hasta eso.
Hasta. Eres un crack. Luis Alfredo.
Adiós.
Está respirado ahí de los cascos. Davidín.
Hasta dentro de un par de semanitas.
Hola, venga. Mari.
Hasta la semana que viene.
Para la semana, me debes una cartelera y un afilo del mañana.
Sí,
para
sí, yo lo tengo aquí.
Y Rosy.
Chao, chao, chin.
Qué bien, ¿eh? Luis, va terminando esto con el micro que hemos apañado.
¿Hola?
Hola.
Vale. Voy a hacer, con tu permiso, Alex. ¿Hola? ¿Se no me es. Oye? Vale. Coñas, aparte... joder, qué abajo se me ha ido este. Dado que el domingo vamos a hacer el torneo de Smash Bros, pues me permito el lujo de dejaros con la canción del Super Smash Bros. Brawl.
Con micro abierto.
Con micro abierto. Adiós.
Esto promete.
Alibaba y Libu, sobre eso el más nestí. Tres partidas de Magi, Alibaba y Libu, grítenle, en principio eres pobre.
Adiós.